Vamos a leer en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno de los métodos didácticos más corrientes en la enseñanza es el del repaso. Repasar una asignatura es muy importante. La repetición, el volver a afianzar aquello que se ha aprendido, el resolver preguntas que se han quedado en el aire sin solucionar, todo eso forma parte del repaso. Y es interesante que no solamente en el aspecto de la enseñanza de la universidad o del instituto, ese método es muy útil, es muy importante, sino que también en la vida cristiana ocurre lo mismo. Tenemos que echar mano del repaso, es decir, de la repetición de las cosas que ya sabemos. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, habla de esto, de que aunque sus lectores ya saben y están confirmados en las cosas, en la verdad presente, dice, sin embargo, yo no dejaré de recordaros estas cosas. Así que es importante que aquello que ya sabemos volvamos otra vez a repasarlo, volvamos otra vez a repetirlo. Ese fue el método también que Dios siguió en Deuteronomio. El libro, la palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley, porque si nos fijamos, mucho de lo que está escrito, expuesto ahí en Deuteronomio, ya viene de Éxodo. Es decir, las cosas que se dijeron al salir de Egipto se vuelven otra vez a repetir, a repasar, cuando se va a entrar en Canaán. Y yo creo que este texto que acabamos de leer aquí de Filipenses tiene que ver con esto, del repaso, de la repetición de cosas que ya son sabidas. Yo creo que este pasaje podríamos dividirlo en tres partes que serían las siguientes. En primer lugar, ¿de qué debemos ocuparnos? En segundo lugar, ¿cómo debemos ocuparnos? Y en tercer lugar, ¿quién se ocupa de que nosotros nos ocupemos? Vamos a empezar por la primera parte, entonces, que es ¿de qué debemos ocuparnos? Hay muchas cosas en la vida que son buenas, útiles y provechosas acerca de las cuales debemos ocuparnos. Hay otras, en cambio, que es mejor evitarlas por todos los medios posibles porque son cosas perjudiciales y dañinas. Todo aquello que nos produce una obsesión que nos lleva al afán o que nos mete bajo esclavitud y dependencia, son cosas perjudiciales que tenemos que evitar por todos los medios. Pero aún así hay muchas cosas en la vida que son buenas y que son útiles. Sin embargo, hay una cosa por encima de todas las demás que es la más importante y es de la cual debemos de ocuparnos. Y esa cosa es la salvación. Esa es la ocupación de la que aquí el apóstol Pablo nos está mandando, que nos empleemos en ella, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa ocupación, por lo tanto, sería lo más importante en la vida. De hecho, Jesús dijo, y le dijo a Marta, que era una discípula suya, que solo una cosa es necesaria. Una cosa es absolutamente necesaria. Y el mismo Jesús expuso la parábola de la perla preciosa, de la perla de gran precio que excedía, que superaba en valor a todas las demás perlas. Aquel mercader que estaba coleccionando, estaba haciéndose con muchas de ellas, las vendió todas para conseguir aquella perla de superior valor. Y esa única cosa necesaria de la que Jesús habló y esa perla preciosa por encima de todas las demás es precisamente esto de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, que es la salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Antes de nada, y por si acaso alguien no lo sabe, hay que decir en qué consiste esa salvación. Esa salvación consiste en que, siendo rehenes del pecado y de la condenación, Cristo ha venido, vino a este mundo para rescatarnos de las consecuencias de ese pecado y de esa condenación. De tal manera que todo aquel que en él cree recibe esa salvación y pasa de muerte a vida, pasa de condenación a salvación. Esa es entonces en lo que consiste la salvación, y es vital que lo que tenemos que hacer en primer lugar es recibirla. Se recibe la salvación mediante el arrepentimiento y la fe, es decir, la confianza en esa obra redentora de Jesucristo que nos libra de ese pecado y de esa condenación. ¿Por qué debemos ocuparnos de la salvación? Pues debemos ocuparnos de la salvación por una razón muy sencilla, porque hay poderosas fuerzas que están trabajando continuamente para tratar de arrebatárnosla, para tratar de quitárnosla. Esas fuerzas, que son muy poderosas, son tanto externas como internas. Las fuerzas externas son dos: el diablo y el mundo. Y la fuerza interna que está dentro de nosotros es la carne. Esas tres conjuntamente están todo el tiempo obrando y trabajando para tratar de quitarnos aquello que Jesucristo nos ha dado, esa preciosa salvación, y que volvamos de nuevo otra vez al estado de perdición. Por esto, teniendo en cuenta la magnitud de esas fuerzas, por lo que tenemos que ser cuidadosos y ocuparnos de nuestra salvación. ¿En qué consiste esa ocupación? Pues en primer lugar consiste en guardar, en conservar y en retenerla. Hay una palabra que en Apocalipsis se dirige a la iglesia de Filadelfia y es la siguiente: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, hay un galardón, la corona, de la que se está hablando ahí, y la palabra a esa iglesia de Filadelfia es de que retenga lo que tienes para que nadie le arrebate eso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito. Hay una entrega que se nos ha hecho, que se le llama buena porque es excelente, y se le está diciendo a Timoteo y por extensión a cada cristiano de que debemos de guardar, de conservar. Así que este sería el primer movimiento en lo que consiste ese ocuparnos de la salvación. Pero va más allá, porque guardar y retener puede ser algo estático. Pero hay un movimiento en que tenemos que ir más allá, que es algo dinámico. Es decir, que se trata de un crecimiento, de un avance, de no quedarnos parados, de no quedarnos quietos y de conformarnos con aquello a lo cual hemos llegado, sino de que podamos crecer precisamente en ese conocimiento del Salvador y de toda la riqueza y la profundidad que hay de nuestra salvación. Y es por eso, por lo que en esta misma carta a los Filipenses, en el capítulo 13 y versículos 13 y 14, el apóstol Pablo habla de ese movimiento extensivo, de ese movimiento hacia adelante, hacia una meta que está por venir. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quede atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí vemos que la vida cristiana, lejos de ser algo que es parado, que está quieto, es algo que está continuamente avanzando, algo que está continuamente en crecimiento, en desarrollo y en movimiento. Y el mismo apóstol Pablo, con todo el bagaje que él tenía como cristiano y también como ministro del Evangelio, sin embargo, considera que es su deber, que es su responsabilidad el continuar yendo hacia adelante, marchando hacia adelante, creciendo en la vida cristiana. Porque de lo contrario sucede el estancamiento, que es una de las exhortaciones o de las reprensiones que el autor de la carta a los Hebreos dirige a sus lectores cuando les dice que debiendo ser ya maestros, por el tiempo que llevaban en el Evangelio, eran todavía como niños. No habían pasado de las primeras etapas, del primer estado de inmadurez, de infantilismo en el que habían sido criados en el Evangelio. Entonces se ve que los lectores de la carta a los Hebreos, muchos de ellos estaban todavía estancados y parados en el asunto de la salvación, y es por lo que el autor de esa carta les exhorta y les manda y les reprende entonces para que vayan adelante. Ese movimiento hacia adelante es el que el mismo apóstol Pedro en esa segunda carta suya, en el capítulo 1 y versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y la palabra añadir es sumar, y la palabra sumar tiene que ver con algo que no simplemente se ha quedado quieto y parado en un momento determinado, sino que es algo que está en continuo crecimiento, algo a lo cual se está añadiendo, que se está sumando y por lo tanto está incrementándose. Así que en estas dos cosas consiste ocuparnos de nuestra salvación, en guardarla, en conservarla y en retenerla, pero también en crecer en ella y en aumentar y madurar respecto a toda la riqueza y la profundidad que esa salvación depara. Esto es de lo que debemos ocuparnos. Por encima de todas las demás cosas en la vida, esta es la primera y más importante de ella, y no debemos de ser negligentes en eso. ¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Bueno, el verbo ocupar ya nos da un indicio de eso. Ocuparse en algo significa que uno se toma el trabajo, que uno se toma el interés, que uno pone el esfuerzo en ese asunto. Eso es lo que significa ocuparse. Y de hecho, algunos de esos verbos son los que Jesús empleó también para referirse a cómo teníamos que ocuparnos de ella. En una determinada ocasión, dijo a aquellos que le estaban escuchando: esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos lo intentarán y no podrán. Esa palabra de esforzaos supone entonces el poner todo el interés, por así decirlo, toda la carne en el asador respecto a esta cuestión tan primordial. En otra ocasión, a gente que le estaba buscando porque había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, les dio la siguiente palabra: trabajad no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Ese verbo trabajar implica otra vez de nuevo un esfuerzo, un cuidado, una atención. Y en otra parte, en la carta a los hebreos, hay otra exhortación también a los cristianos para que procuremos entrar en aquel reposo. Aquel reposo en el cual los de la generación que salió de Egipto no pudieron entrar en Canaán a causa de su incredulidad. El autor de Hebreos nos avisa que tengamos cuidado, no sea que nos ocurra lo mismo. De ahí que entonces nos diga que procuremos entrar en aquel reposo. Así que todas estas palabras, ocupaos, esforzaos, trabajar, procurar, son palabras que nos hablan de concentración y de esfuerzo. Debemos ocuparnos de nuestra salvación haciendo uso de los medios de gracia. Dios ha puesto a nuestra disposición ciertos medios de gracia para que, usándolos, crezcamos en ella y podamos fortalecernos en esa salvación. Hay básicamente tres medios de gracia que Dios ha establecido. El primer medio de gracia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y de la misma manera que una persona que no se alimenta físicamente llega a quedarse raquítico e incluso se muere, de la misma forma la persona, el cristiano, que no hace uso de la palabra, que no se alimenta de la palabra, llega a estar en un estado de debilidad espiritual que puede llegar incluso a la muerte. El apóstol Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Así que ahí tenemos ese medio de gracia que Dios ha instituido, que Dios ha puesto para que hagamos uso del mismo, que es la palabra de Dios. Esa palabra no solamente es un alimento, sino que es un arma con la cual podemos defendernos y atacar también al enemigo. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano en esa guerra espiritual en la que está inmerso, él compara a la palabra de Dios con la espada. La espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Así que esa palabra también es el antídoto contra el pecado, contra la tentación. Es un arma que Dios nos ha dado para que podamos combatir contra el pecado. El otro gran medio que ha instituido es la oración. La oración es, por un lado, un preservativo contra la tentación. Orad y velad, dijo Jesús a los suyos, para que no entréis en tentación. Así que la persona, el cristiano que está orando y que está velando, está guardando, está manteniendo, está ocupándose en su salvación. La oración es un medio vital, entonces, para guardar nuestra salvación. Y también la oración es, por supuesto, el medio mediante el cual nos comunicamos con Dios y tenemos comunión con Él, y nuestra relación se fortalece. Es la manera en la que Dios mismo nos llama, nos invita, nos manda para que vayamos a Él, para estar en contacto directo con Él, y de esta forma entonces podamos fortalecer esa relación. El tercer medio de gracia que Dios ha puesto es el congregarnos. Lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, lo que estamos haciendo en esta mañana, lo que hacemos cada domingo por la mañana, es un medio de gracia. Porque al congregarnos venimos para dar a Dios y para dar también y para compartir con los demás, para ejercer nuestros dones y también para recibir de Dios y de su Espíritu Santo su presencia y su palabra. Hay algo en el hecho de congregarnos que es insustituible y que no puede ser suplido de ninguna otra manera. Es verdad que en nuestra devoción diaria y personal, particular y privada, nosotros debemos de ir a la palabra y nosotros debemos de usar de la oración. Pero el hecho de congregarnos implica que tenemos que estar todos juntos. Es una de las marcas, de las señales de aquella iglesia que comenzó en Jerusalén, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, aquí todas estas cosas implican el congregarse, la enseñanza. Hoy es posible no congregarse y recibir enseñanza. Antes no. Ahora con internet es posible sustituir esa enseñanza y decir: yo me quedo en mi casa, escucho predicaciones, y hay millones de predicaciones en la red, y no necesito físicamente estar en ninguna parte congregado con otros. Pero la comunión unos con otros es imposible tenerla virtualmente. La comunión siempre implica una relación personal y directa en el que uno habla y en el que uno ve cara a cara al otro. El partimiento del pan es imposible recibirlo virtualmente, por la red, por internet. Uno tiene que estar físicamente presente en el lugar para poder recibir de la mesa del Señor, para poder recibir de esa cena que Él ha instituido. Y otra vez las oraciones, y aquí no se está hablando ya de oraciones privadas y particulares, sino de la oración comunitaria, del tipo de alabanza y de intercesión que es comunitaria. Qué importante es este medio de gracia. En realidad se puede decir que muchos de los casos que vemos, y a lo largo de los años hemos visto un montón de casos, de gente que aparece y desaparece, la explicación de todo eso tendría que ver por la falta de usar los medios de gracia que Dios ha instituido. Y como nadie puede saber lo que uno está haciendo en privado, si está leyendo o no está leyendo la palabra, si está orando en su devoción personal a Dios, eso cada uno sabe lo que está haciendo. Pero sí se puede ver, se puede saber quiénes son aquellos que no echan mano del tercer medio de gracia, que es el de congregarse. Porque es evidente que las ausencias y las faltas se notan, están ahí. Cuando esas ausencias y faltas son prolongadas, son continuas y se toman por costumbre, entonces es muy fácil que esa persona o esas personas lleguen a un estado de debilidad tal que no pueden hacer frente a todas las emergencias, a todas las asechanzas y los peligros que envuelven al cristiano y finalmente llegan al estancamiento y al abandono. Es interesante, ¿no? Hablando de esto que el autor de la carta a los Hebreos ya mencionó, de que algunos tienen por costumbre el no congregarse. O sea, esto ya pasaba en el siglo I, no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia, pero es interesante no fijarse en las pautas que han ocurrido con muchas personas. Primero empiezan agarrándose a una excusa, a una justificación, y parece una justificación de peso. Te explican de que ha surgido no sé qué, esto, lo otro, un problema de tipo laboral, de tipo familiar, y claro, dices, pues sí, es verdad, es entendible. Pero lo que empieza con una justificación o con una excusa, que hasta cierto punto es entendible, finalmente empieza a convertirse ya en una rutina, para lo cual difícilmente hay excusa o explicación, y de hecho no la hay, hasta que llega un momento en el que finalmente la persona desaparece y no vuelves a saber nunca más de ella, o si vuelves a saber, te la encuentras por la calle y es alguien totalmente diferente. Debemos ocuparnos de nuestra salvación haciendo uso de los medios de gracia, la palabra, la oración y el congregarnos con los demás. Si alguien pregunta hasta qué punto debemos ocuparnos en nuestra salvación, el apóstol Pablo lo dice aquí, en esta carta a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es una frase muy fuerte. El temor indica el extremo cuidado que tengo que emplear en algo que considero de importancia suprema. Temor. Pero el temblor todavía añade un factor más de profundidad a lo de temor. Y en este sentido, entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que hasta este punto, hasta este extremo, debemos de tomarnos en serio este asunto de la salvación. Esta ocupación es una responsabilidad personal de cada uno. Fíjate, esta iglesia de Filipos era una iglesia constituida con personas que estaban al frente de la misma, responsables de esa iglesia. Allí en el capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Por lo tanto, aquí estamos ante una iglesia que está constituida con personas responsables, obispos, o ancianos, o pastores. Esos son, y diáconos. Es decir, personas que se ocupan, personas que se preocupan de los miembros de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando habla en esta misma carta de la ocupación de la salvación, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, es una responsabilidad personal de cada uno el esforzarse y el concentrarse en este asunto. Sea que haya personas responsables en la iglesia o no las haya, tú eres responsable de ocuparte de tu salvación. Y lo que tú no hagas, no puede hacerlo otro en tu lugar. tú tienes que poner los medios de tu parte. Es interesante que en este versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. El apóstol Pablo era el padre espiritual de esta iglesia. Él la había fundado. Por lo tanto, todos aquellos eran sus hijos espirituales. Y cuando él estaba presente, él estaba ocupándose de ellos. Pero ahora está ausente. De hecho, esta carta está escrita desde la cárcel. Y el mandato es que, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Es cosa de cada uno, es responsabilidad personal de cada uno. Es verdad que en la iglesia, una de las frutos de ese congregarnos juntos es precisamente la mutua edificación, el ayudarnos juntamente los unos a los otros. El poder edificarnos los unos a los otros. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Somos débiles, tenemos una constitución, una naturaleza humana que es débil y por lo tanto necesitamos el apoyo, la ayuda mutua, y para eso precisamente está la iglesia, entre otras cosas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aquellas carencias, aquellos problemas, aquellas dificultades que tenemos, también el soportarnos los unos a los otros. Hay cosas que a veces no nos gustan los unos de los otros. Bueno, todo eso es responsabilidad mutua. Pero fíjate, después de decir esto, sobrellevad los unos las cargas de los otros, lo que dice en el versículo 5, tres versículos después: porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo se entiende esto? Que primero dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, e inmediatamente después dice cada uno llevará su propia carga. Porque el sobrellevar las cargas los unos de los otros tiene que ver con todos esos aspectos de nuestras debilidades humanas que tenemos. Pero el que cada uno llevará su propia carga es la responsabilidad personal que tiene cada uno delante de Dios. Y eso es insustituible e intransferible, y nadie más puede hacerlo en tu lugar. Y esto de que cada uno llevará su propia carga, entonces significa, en lo que estamos diciendo, de que ese cuidado por nuestra salvación tenemos que ejercerlo personalmente, cada uno. ¿De qué debemos ocuparnos? ¿Cómo debemos ocuparnos? Y la tercera parte de la lectura que hemos hecho es: ¿quién se ocupa de que nosotros nos ocupemos? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que toda la carga, toda la responsabilidad es puesta sobre nuestros hombros. Debemos de emplearnos a fondo en este asunto. Sin embargo, el apóstol Pablo va a añadir algo más, que lo tenemos ahí en ese versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses, cuando dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer tiene que ver con la voluntariedad para hacer algo. Y el hacer es el obrar. Así que la voluntad, nuestra voluntad, mueve, nos mueve para que actuemos y nos ocupemos de nuestra salvación. Y parece que todo lo estamos haciendo nosotros, según el versículo 12. Pero mirando las cosas en una perspectiva más plena, más completa y más profunda, el apóstol Pablo aquí está enseñando que ese querer y ese obrar por nuestra parte, en realidad, en última instancia, está movido por Dios, que es el que está obrando en nosotros para que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Es decir, que lejos de atribuirnos a nosotros mismos algún mérito a causa de nuestra virtud o de nuestra constancia y perseverancia en la ocupación de la salvación, más bien debemos de reconocer que toda esa constancia y perseverancia hay un motor que la está haciendo posible, que la está moviendo, y ese motor es el mismo Dios que está movilizando a nuestra voluntad y a nuestro obrar. Es decir, que no estamos dejados a nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas oscilan. Nuestra resolución muchas veces va de arriba a abajo. Nuestras determinaciones fluctúan y cambian por muchas circunstancias. Si fuéramos dejados a nuestras propias fuerzas, bien pronto nos cansaríamos y seríamos absorbidos por esos enemigos de los que estábamos hablando antes. Pero aquí tenemos que es Dios el que se ocupa de que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Así que nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, necesita del motor que es Dios para que la mueva. Hay algún pasaje que me gustaría mirar en otras partes de la Biblia en este sentido. En el libro de Isaías, en el capítulo 26 y versículo 12, dice lo siguiente: Isaías 26, 12, Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Fíjate que, qué frase. Hiciste tú en nosotros todas nuestras obras. Así que las obras son nuestras porque las hemos hecho nosotros. Si no, no serían nuestras. Pero el que hace que hagamos esas obras, está diciendo aquí el profeta, es Dios. De manera que son verdad dos cosas. Una, que nosotros lo hacemos, y otra, que es Dios el que lo hace en nosotros. Él es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Otro pasaje también en esta misma línea lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 21, donde dice, o mejor el 20, 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios es el que nos hace aptos, el que nos capacita, el que nos faculta para que podamos hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por tanto, somos nosotros los que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo nosotros porque Él, a su vez, lo está haciendo en nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce, obra, así el querer, la voluntad, como el hacer, el obrar, por su buena voluntad. Es de gracia. Es de gracia su buena voluntad, porque Él se agrada en hacerlo así, de esta manera. Por tanto, ocupémonos de lo que debemos ocuparnos, que es nuestra salvación. Hagámoslo con todo celo, con todo temor y temblor, echando mano de los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y sepamos que cuando estamos haciendo eso, no es por nuestra virtud o excelencia, sino es porque Él está obrando en nosotros. Por tanto, nuestra oración debe ser: Señor, que tú sigas manteniendo mi resolución y mi esfuerzo para que yo pueda seguir andando en tus caminos. Es la oración que tenemos al final del libro de Lamentaciones, en el capítulo 5 y versículo 21. Lamentaciones 5:21 dice así: vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Haz tú esa obra en nosotros para que nosotros podamos volvernos a ti. Que el Señor nos ayude a repasar estas lecciones que ya sabemos, pero que tenemos que remacharlas y tenerlas presentes una y otra vez. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia y te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu mandato, por tu recordatorio que una y otra vez nos mandas. Sabemos que somos olvidadizos, sabemos que tantas veces hay tantas cosas que nos despistan y nos atraen y tiran de nosotros en otra dirección. Pero, Señor, que podamos ocuparnos en lo más importante. Gracias, Señor, porque tú estás ahí ocupándote para que nosotros podamos ocuparnos. No nos dejes a nuestras propias fuerzas, Señor, que somos débiles. Obra tú en nosotros. Sigue tú, Señor, poniendo esos santos deseos, esos santos afectos para ir en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.